8 menos 10.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2 semanas ya desde que cayera esa terrible dana en Valencia, en donde volvemos todos a mirar al cielo, de hecho con aprensión, por cierto. Hoy hemos querido acercarnos hasta allí para hablar con algunos de los muchos voluntarios y colaboradores vascos que están haciendo labores de ayuda en toda la zona. Soy José Luis Martín, escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Por ejemplo, los ertzainas desplazados con ayuda social a Baracaldo. No llevan armas, no tienen permiso del gobierno vasco, pero sí que realizan labores de vigilancia y contrapillaje a petición de sus compañeros policías valencianos. Sergio Méndez Segura, secretario general del sindicato policial ERNE.
Entendíamos que nuestra labor tenía que ser la de policías, porque hay otra serie de voluntarios haciendo otras funciones, y lo que mejor sabemos hacer como policías son las funciones que hacemos normalmente en nuestro día a día. Y por eso entendíamos también que la mejor manera de ayudar ahora mismo era realizar esas funciones. También, aparte de esos pillajes, estamos colaborando también en las personas desaparecidas también, que estamos un poco a demandas de lo que nos pidan, pero ya te digo, siempre con nuestra labor policial.
Acuden en su tiempo libre y aseguran que van a continuar mientras necesite su ayuda, que también va dirigida a localizar a desaparecidos. También hay bomberos vascos, de la ONG Acción Norte, que trabajan activamente. Su última labor, dirigirse a la nueva urgencia de los pueblos inundados, como te estamos contando durante todo el día aquí en COPE, desatascar las tuberías anegadas de lodo. Juan Carlos Delgado es bombero.
Se desatascaron unas cuantas calles, estaban muy, muy cegadas, costó mucho, porque no es que hubieran tapones, que todo el tubo estaba lleno de barro. Cuando suele ser atasco, pues es eso, igual es un atasco de 1 metro de longitud, pero aquí, si entre pozo y pozo hay 25 metros, estaban los 25 metros llenos de lodo. Dicen que viene una dana hoy, y con el alcantarillado cegado, pues todo el agua que caiga, como sea torrencial, en lugar de ir por el subsuelo, que es por donde debe de ir, pues va a correr por las calles.
En fin, esperemos que no sea para tanto. Enseguida vamos con más asuntos. Antes, como siempre, el tráfico. Bueno, pues se han ido arreglando los problemas que se han producido a lo largo de la tarde. Nos dice la Ertzaintza que ahora se circula con normalidad. Vamos al tiempo. Y es que seguimos con tiempo otoñal. Mañana de nuevo cielos muy cubiertos, aunque al final del día podrían abrirse algunos claros por la mañana. Eso sí, lluvias débiles, especialmente en el oeste, en Vizcaya. La cota de nieve, atención, que va a andar en torno a los 1.000, 1.100 metros debido a las temperaturas, que van a bajar todavía más. Y eso que ya está empezando a refrescar, ¿eh? Ahora mismo tenemos 11 grados en Bilbao, 6 en Vitoria, 9 en Eibar y 11 también en San Sebastián.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Recuperamos ahora la polémica del servicio de ambulancias de Vizcaya y Álava, y es que, según ha explicado hoy la portavoz del gobierno vasco, va a ser un procedimiento de urgencia el que va a permitir garantizar la asistencia en Álava y en Guipúzcoa en cuanto se marche la PAU, la empresa que actualmente gestiona el servicio, el 30 de este mes. El relevo definitivo, la contratación de la nueva empresa de ambulancias se realizará, eso sí, de cara al próximo año. Mario Barrechena, portavoz.
Se está trabajando en el procedimiento de urgencia, como digo, para que se pueda garantizar el servicio que se va a garantizar en todo momento. Como digo, se va a producir a final de mes y lo que es ya la licitación del contrato, la licitación ordinaria de este contrato, se iniciará el año que viene.
Ya que hablamos del ámbito sanitario, vamos a hablar ahora de un problema de salud que cada vez afecta a más personas, las alergias alimentarias. Cuidado, que tienen peligros, pueden ser muy graves e incluso hasta mortales. Su incidencia se ha duplicado en los últimos 25 años. Hoy hemos hablado con uno de los afectados, se llama Álvaro. Su madre detectó que algo no iba bien cuando le daba potitos de pescado. El médico aconsejó evitarlos. Cuando fue mayor, le hicieron las pruebas y resulta que es alérgico a todas las proteínas del pescado. Podían provocarle, atención, la muerte. No hay tratamiento, es para toda la vida y conlleva estos casos extremos, como el de Álvaro, que tiene que además llevar una inyección de adrenalina por si acaso. La llegó a tener que utilizar una vez en un viaje al extranjero, nos decía hoy.
Además, una vez en el extranjero, en Alemania, estaba con unos amigos y pedí unos mejillones, que no lleva nada, que no. Pregunté 3 o 4 veces, oye, de verdad que soy alérgico, que no, tal. Pues bueno, en la cocina no se enteraron bien o lo que fuese. Pues ahí tuve que usar la esta. Bueno, me tuvieron que poner oxígeno también en el hospital. Que te quedas ahí en sitios que son muy peligrosas, claro. Las alergias alimentarias.
esa adrenalina salvó la vida de Álvaro. Es lo que recomienda llevar encima a todo alérgico el doctor Pedro Manuel Gamboa Setién, médico alergólogo con años de experiencia en los hospitales de Basurto Cruces y en el Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao. Nos advertía hoy aquí en COPE Euskadi del aumento de casos en los últimos años.
Está aumentando de forma preocupante es la alergia a alimentos y además la alergia a alimentos con manifestaciones graves, como puede ser la anafilaxia, ¿no? Se dice que hasta el 10% de los niños en los primeros años puede tener alguna alergia alimentaria, aunque muchas de ellas afortunadamente se resuelven y otras no. Y en los adultos esta proporción puede llegar al 5% de los adultos que tengan algún tipo de alergia alimentaria.
EH Bildu se reunía esta tarde con el consejero de Hacienda y Finanzas Vascos, con Noel Danjou, para presentar su segunda propuesta de cara a pactar los presupuestos del Gobierno Vasco del año que viene. Tras el encuentro, la parlamentaria Berchale Nerea Cortajarena decía que en esta oferta planteaban redirigir las políticas laborales y de vivienda, pero que siguen abiertos a negociar.
Les planteamos redirigir las políticas de los ámbitos de la vivienda, de las políticas de cuidados y las políticas de salarios, porque consideramos que son las políticas seguramente más afectadas por esas políticas neoliberales, y les hemos trasladado también nuestra visión de la necesidad de abordar una reforma fiscal en profundidad, ¿no?
Te cuento ahora que dos personas han sido detenidas esta mañana por atentado y resistencia a la autoridad. Ha sido durante una protesta convocada en el barrio de Estabudúa de Erandio contra el desahucio de una mujer de 70 años y su nieto. Al parecer, según informan conocedores del caso, la mujer habría pedido un crédito de 7.000 euros con el aval de su casa a una financiera que ahora reclama 66.000 euros, nada menos, algo que Rosa, la afectada, decía hoy a los medios presentes, no poder afrontar.
¿Cómo voy a pagar 66.000 euros si yo no he pedido esa cantidad? He pedido 7.000 euros. No tengo nada más, ni tengo una pensión pequeña, no llego a los 721 euros, creo que es.
La mujer ya ha denunciado por estafa a esta financiera. De momento va a vivir en una casa cedida por el Ayuntamiento de Erandio. Te cuento ahora que en Getxo, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el consistorio, Eduardo Andrade, considera que la negativa de la alcaldesa a convocar una comisión de investigación por el derribo de un palacete en Algorta contribuye a alimentar las dudas sobre el proceso e incrementar la desconfianza ciudadana hacia el equipo de gobierno. Refuerza, asegura Andrade, la percepción de que se está tratando de ocultar algo, y es que había dos concejales del PNV relacionados con el caso. De Getxo nos acercamos hasta Santurce. Allí la alcaldesa, Carmele Tubilla, asegura que la localidad vizcaína ve con optimismo la aprobación del estudio informativo de la variante sur ferroviaria, porque la construcción, dice, de esta infraestructura va a permitir retirar las vías y acercarse al mar.
Conscientes de la magnitud del proyecto, sabemos que en unos años no será realidad y que además hasta finales del 2026 no comenzarán las obras. Pero aún así nosotros seguiremos trabajando por recuperar la franja marítima. Algunas cosas hemos hecho ya, como es la creación de una nueva zona de ocio en la zona portuaria. También recuperaremos y reformaremos la zona del Lendakari Agirre y la realización de la playa urbana. Así pues, podemos afirmar que Santurce mira con optimismo esta noticia, porque gracias a la retirada de las vías podremos ampliar el Parque de las Olas y acercarnos a la mar.
Y la historiadora y actual directora del Museo de Moda de París, Miren Arzayus, releva a Juan Ignacio Bedarte como directora general del Museo Guggenheim. Lo ha anunciado este martes el patronato del museo, que abrió en mayo un proceso de selección para sustituir a Juan Ignacio Bedarte. Arzayus es hija del histórico dirigente del PNV, Xavier Arzayus, una experta en la figura de Cristóbal Valenciaga, y asumió la dirección del Museo de París de la Moda en 2018, algo que ella misma reconocía en la radiotelevisión pública, que le pilló por sorpresa.
En realidad no pensaba que sería posible. Entonces, yo ya había trabajado con Galera como freelance en diferentes proyectos, como investigadora, como comisaria asociada, había hecho algunas cosas con ellos. Entonces, conocía la institución y todo, y el proyecto un poco en general, pero nunca pensé que sería posible.
Bueno, en principio no será hasta el mes de abril cuando Arzayus tome posición oficial de su nuevo cargo.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba.
Y vamos a terminar, como siempre, con algo de música, hoy con la voz inconfundible de Ismael Serrano, que está presentando a esta hora en el Teatro Arriaga su último trabajo, el disco La Canción de Nuestra Vida, un disco que, dice el cantante, invita a reivindicarse, a reivindicarnos como dueños de nuestro tiempo, aunque otros se empeñen en secuestrar nuestros relojes. Con el tema que da título al disco, La Canción de Nuestra Vida, terminamos. Pero ya sabes que a las 8 sigues escuchando aquí La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo...